Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Aumentan a 42 las víctimas por los devastadores incendios forestales en California. El vicepresidente Mike Pence y el primer ministro japonés discuten sobre comercio y Corea del Norte. Comienza en Nueva York el juicio al Chapo Guzmán bajo fuertes medidas de seguridad. Y los marineros de Seattle niegan discriminar a los latinos. Hoy es martes 13 de noviembre de 2018. Desde Washington les saluda Luis Alberto Facal. Comenzamos informándoles que los incendios forestales que azotan California ya han cobrado la vida de 42 personas, mientras las autoridades forenses buscan más víctimas. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
Los bomberos en California siguen luchando contra los incendios forestales en el norte del estado, donde al menos 42 personas murieron, lo que lo convierte en el fuego más mortal en su historia. Las autoridades dicen que cientos más están desaparecidos, 5 días después de que el fuego barriera la ciudad del Paraíso. El sheriff y forense del condado de Butte, Corey Honia, destacó el difícil trabajo de remover escombros. Ahora estamos en un punto en el que vamos a traer perros entrenados para detectar restos humanos, o lo que a menudo se conoce como perros de cadáveres. Presentamos una solicitud para eso y los traeremos muy pronto, dijo Jonía. En 2 incendios menores en el sur de California han muerto ya 2 personas. Los meteorólogos advirtieron que las condiciones secas y ventosas que alimentan los incendios seguirán soplando al menos durante todo el día y por ello las autoridades han emitido órdenes de evacuación. El oficial Mark Lawrence recordó a los vecinos lo importante que es preservar sus vidas. No traten de quedarse en sus casas y tratar de defenderlas de las llamas. Déjennos ese trabajo a nosotros, dijo. Anoche, el presidente Donald Trump declaró que los incendios eran un gran desastre y liberó fondos federales para los afectados por las llamas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dice que un acuerdo comercial bilateral con Japón es la mejor manera de resolver un desequilibrio comercial que, según Washington, ha puesto a los productos estadounidenses en desventaja. Hablando junto al primer ministro japonés Shinzo Abe en Tokio el martes, Pence dijo que los productos y servicios estadounidenses se enfrentan con demasiada frecuencia a las barreras para competir de manera justa en los mercados japoneses. La mejor oportunidad para un comercio libre, justo y recíproco vendrá de un acuerdo comercial bilateral. Señor primer ministro, celebramos la decisión que usted y el presidente Trump tomaron en septiembre para comenzar las negociaciones sobre un acuerdo comercial bilateral. Pence estuvo en Tokio en una breve escala antes de asistir a varias cumbres regionales, incluida la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ASEAN, en Singapur, y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se celebrará en Papúa Nueva Guinea. En sus comentarios, antes de reunirse con el primer ministro japonés, Pence dijo que esperaba con interés las discusiones sobre cómo avanzar para el objetivo de desnuclearización de la península coreana. Y a propósito de Corea del Norte, un grupo no gubernamental en Estados Unidos dice que identificó al menos 13 bases no declaradas en Corea del Norte capaces de ocultar misiles. El Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, dijo en un informe que sus conclusiones se basan en imágenes de satélite comerciales y entrevistas con desertores norcoreanos y oficiales de inteligencia y del gobierno de Estados Unidos. El informe dijo que las bases norcoreanas, que pueden usarse para albergar misiles balísticos de varios rangos, están bien ocultas, lo que indica la determinación del norte de ocultar sus habilidades militares. El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un prometieron durante una reunión histórica en junio en Singapur que trabajarían hacia la desnuclearización, pero prometieron pocas cosas específicas para lograr ese objetivo. La semana pasada, Corea del Norte suspendió abruptamente una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en las que los dos países debían discutir los esfuerzos de desnuclearización y prepararse para una posible segunda cumbre entre Trump y Kim. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Vaticano envió un mensaje a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, reunida en Baltimore, para que demore cualquier voto sobre los nuevos pasos propuestos para abordar la crisis de abuso sexual del clero que ha afectado a la Iglesia en todo el mundo. El anuncio sorpresa llegó el día de la inauguración de la Reunión Nacional de Obispos Estadounidenses, y el cardenal Daniel DiNardo dice que la solicitud del Vaticano no retrasará su deseo de abordar el problema del abuso sexual en la Iglesia.
We have accepted with disappointment.
El hecho de que el Vaticano ordenó a los obispos que no voten sobre acciones para abordar los abusos sexuales, hemos aceptado con decepción este hecho en particular. No hemos disminuido nuestra resolución de acciones. Vamos a trabajar intensamente en estos elementos de acción. Los obispos aún pueden debatir las medidas, incluida la implementación de una línea directa para informar sobre los obispos acusados de irregularidades, pero no votarán más sobre ninguno de ellos esta semana. El Vaticano no quiere que se tomen medidas antes de una reunión en febrero con obispos de todo el mundo para abordar la crisis. Este martes comienza el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, con declaraciones iniciales de los abogados en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, en medio de una gran expectativa pública y medidas de seguridad extraordinarias. Fiscales federales afirman que como líder del cártel de Sinaloa, Guzmán, de 61 años, dirigió envíos enormes de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos. El acusado enfrenta 17 cargos criminales y, si es condenado, podría ser sentenciado a cadena perpetua. Además de contrabando de drogas a Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha jugado un papel importante en la violencia entre bandas rivales que ha asolado áreas de México y desafiado a varios gobiernos. Más de 200.000 personas han muerto, muchas de ellas en riñas entre carteles, desde que el gobierno mexicano envió tropas para enfrentar a las bandas de narcotraficantes en 2006. Los abogados de Guzmán han señalado que pretenden restar importancia al papel de su cliente en el cartel y argumentar que los testigos de la fiscalía están motivados por el interés propio y que no son creíbles. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les informamos sobre la caravana de migrantes centroamericanos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Varios miles de migrantes centroamericanos llegaron el lunes a la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México, con el objetivo de avanzar por la costa del Pacífico hacia el norte. Autobuses interurbanos de Guadalajara, custodiados por la policía, trasladaron a muchos migrantes desde la frontera del estado de Jalisco hasta el auditorio habilitado para recibirlos. La policía municipal de la ciudad también transportó a varios viajeros en sus camionetas desde la frontera estatal a la ciudad. Después de un mes de caravana, los migrantes se sienten cansados pero no desmoralizados. José Tulio Rodríguez, un mesero de Siguatepeque, Honduras, que celebró su cumpleaños número 30 en el estadio de la Ciudad de México, asegura que, y citamos, "seguir con fuerza, motivados a soñar con una mejor vida para mis hijas", según fue citado por la agencia de noticias de Associated Press. Entre tanto, los migrantes salvadoreños, algunos de ellos, han retornado de la caravana de indocumentados que se dirige a Estados Unidos y están relatando los peligros que enfrentan. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
Los retornados de las caravanas que partieron a mediados de octubre desde El Salvador con la ilusión de llegar indocumentados a Estados Unidos compartieron su testimonio y aconsejan a los ciudadanos que no se animen a hacer este viaje por el riesgo que es inminente. Escuchemos.
Yo tomé la decisión de irme con mi esposa, mis tres hijos, mi hijo de 7 meses, mi segundo de uno de 4 años y una de 7. Y mi consejo que yo le doy, ¿verdad?, al que va a escuchar este audio, pues que no se anime porque está tremendo la pasada.
Es un salvadoreño que se sumó a la caravana junto a su esposa y a sus 3 menores hijos en una acción temeraria, pero dijo que decidió retornar y fue recibido en la frontera salvadoreña. La viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Lidvina Magarín, dijo que está activo el denominado plan El Salvador es tu casa. Buscan atender a los integrantes de las caravanas de migrantes que retornen.
Estamos dándole atención a la gente que está tomando la decisión de retornar al país y tenemos activado El Salvador es tu casa, que es el programa de atención a la persona retornada.
Las autoridades consulares han informado que esta semana las caravanas de inmigrantes centroamericanos internados en territorio mexicano se han dispersado y no han llegado a la frontera con Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y a propósito de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos, estamos en contacto ahora con Celia Mendoza, periodista enviada especial de La Voz de América a la frontera sur de Estados Unidos. Ella se encuentra en McAllen, Texas. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos qué novedades tienes esta mañana en esa zona donde tú estás.
Así es, continúan los trabajos conjuntos por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza que cada vez más intensifican las labores de reforzar la frontera, en especial en los cruces legales donde se espera que podrían llegar algunos de los miembros de la caravana. Para ello han utilizado a los miembros del ejército, los cuales ayer visitamos en el campamento de Dona, donde hay alrededor de 800 de estos militares que han establecido casi como una pequeña ciudad donde hay maquinaria pesada, helicópteros, que están movilizándose diariamente para asistir las necesidades de la patrulla fronteriza. Se ha instalado varias millas de cerca de alambre de púa para evitar que puedan entrar a los puentes o aquellas personas que lleguen e intenten hacerlo de manera violenta o en grandes grupos tengan la posibilidad de acceder a estos cruces. Pero al mismo tiempo tenemos información de que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, estaría visitando uno de estos campamentos el día miércoles en el área de McAllen, Texas, y esta sería una visita específicamente para saludar a estos soldados que se encuentran en esta misión que se encarga de apoyar a todas las labores que se están realizando en los estados de California, Arizona y desde luego Texas, uno de los que ha tenido el mayor número de los militares que están atendiendo a esta orden que se envió desde la Casa Blanca y que ha sido ejecutada con el Departamento de Seguridad Nacional, y el secretario de Defensa estaría viniendo a apoyar a todos estos soldados, muchos de ellos hispanos, de hecho, con los que hemos hablado, y quienes han manifestado la importancia que tiene para ellos esta misión, algunos de ellos tan jóvenes como de 20 años, llevan solo un año en el ejército, pero quienes aseguran que la seguridad fronteriza es parte de una de las cosas que es importante para ellos, pero también entienden la necesidad de aquellas personas que vienen en la caravana y recomiendan que entren por los puntos legales y que esto va a hacer las cosas mucho más sencillas, no solo para ellos, pero también para las autoridades. Y de nuevo, reiterando que no tienen ningún tipo de poder de tomar acción, de tener, utilizar armas. Ellos simplemente están apoyando logística y operacionalmente a los miembros de la patrulla fronteriza.
Celia, tú has estado cubriendo esta situación por mucho tiempo. ¿Qué expectativa o qué dice la gente, los estadounidenses que residen en la zona fronteriza?
Para ellos es algo particular, a diferencia del resto de los Estados Unidos, es algo con lo que viven diariamente. Tan solo el día de ayer estábamos hablando con uno de los vecinos que viven al lado del río y nos decía que había visto salir a 3 hondureños del agua. Recordemos que en esta área el río en algunas zonas no tiene la gran barrera física que hemos visto en otras partes, y es algo que para ellos es una constante. Algunos lo ven con mucha sensibilidad, sienten que son hermanos que necesitan ayuda, otros les da temor debido a que no saben quiénes son las personas que están entrando, y esto obviamente se ha acentuado aún más con la atención mediática que ha tenido esta caravana migrante, que ellos están observando con ese algunos porque no saben a dónde van a llegar, se habla de Tijuana, se habla de otros lugares, pero también con la intención de entender si esto va a convertirse en una constante, ya que esta es la segunda grupo de caravana que se registra este año después de la que vimos claro. A principio en abril.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos en contacto a lo largo de la programación de La Voz de América.
Gracias, Luis.
Era Celia Mendoza desde McAllen, Texas. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la OPEP advierte superávit de crudo en 2019.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La OPEP advirtió que en 2019 podría darse un superávit en el suministro de crudo ante una desaceleración de la economía mundial y un crecimiento fuerte en la producción de sus rivales, con lo que podría esperarse que el cartel anuncie una reducción del bombeo en su reunión en el mes próximo. En su reporte mensual publicado este martes, la OPEP proyectó que la demanda mundial de petróleo suba en 1,29 millones de barriles por día en 2019. La cifra representa un récord, o más bien un recorte de 70.000 barriles por día frente al pronóstico del mes pasado, así como la cuarta rebaja consecutiva en las proyecciones del grupo. Y en el ámbito latinoamericano, el gobierno venezolano anunció que reforzará la seguridad en su frontera con Colombia ante la penetración de guerrilleros y paramilitares. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
El presidente Nicolás Maduro dijo que en lo que va de año se han registrado 15 incidentes en la frontera, algunos de los cuales produjeron el saldo de militares venezolanos heridos. El mandatario pidió a su homólogo colombiano Iván Duque controlar a los grupos irregulares que operan en la frontera común.
Ya basta, presidente de Colombia, haga la paz. Usted no llegó ahí para la guerra, no promueva más la guerra, los falsos positivos, los ataques por debajo, las trampas, las engañifas. Presidente Iván Duque, tome las riendas de un proceso de paz sólido con la guerrilla, con los paramilitares.
La oposición advierte que en los estados Bolívar, Amazonas, Táchira y Apure, la Fuerza Armada Nacional ha cedido territorio a la guerrilla del ELN, como denuncia el diputado Franco Casella.
Estamos hablando del gobierno nacional
dividiendo el territorio y entregando el territorio nacional a grupos irregulares, a paramilitares, a guerrilleros, a bandas organizadas en la extracción ilegal de recursos minerales.
Casella manifestó que decenas de militares han desertado de la Fuerza Armada Nacional por desacuerdos con esta situación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El Gabinete de Seguridad israelí se reúne en Tel Aviv después de que Hamas lanzara más de 400 misiles contra poblaciones civiles del sur de Israel como represalia por la muerte de 7 miembros de su brazo armado. La información con Reina Ben-Javib.
Israel bombardeó 150 objetivos de Hamas y Yihad Islámica, habiendo avisado con antelación a la población civil en Gaza. Los ataques dejaron un balance de al menos 3 milicianos palestinos muertos y una decena de heridos. Mientras que los misiles lanzados por Hamas dejaron al menos a un israelí muerto y a 80 heridos, entre ellos a una mujer en estado grave. El ejército israelí desplegó baterías del escudo antimisiles Cúpula de Hierro, que interceptaron más de un centenar de proyectiles. Hamas advirtió de que ampliaría el alcance de sus proyectiles contra el centro de Israel si este intensificaba sus bombardeos en Gaza. La noche del lunes, el portavoz del ejército israelí, Ronen Manelis, anunciaba la decisión de incrementar los ataques en Gaza tras haber identificado que Hamas eligió abrir fuego contra la población israelí. Poseemos un arsenal muy amplio de medios frente a Gaza y los grupos terroristas. Ellos lo saben. La decisión de Hamas de atacar a civiles llevará a Gaza al desastre, dijo. Mientras los palestinos responsabilizan a Israel de atentar contra los intentos de una posible tregua. La escalada de violencia sucede 24 horas después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defendiera el principio de acuerdo no escrito con el grupo islamista Hamas con la mediación de Egipto. El sur de Israel se encuentra en estado de máxima alerta. Se han suspendido las clases y la circulación de trenes. La población debe permanecer cerca de los refugios. Reina Ben-Javid para La Voz de América, Jerusalén.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Los Marineros de Seattle negaron las acusaciones manifestadas por una directora de entrenamiento y acondicionamiento físico, quien fue despedida recientemente, y afirmó que dirigentes del equipo han utilizado términos ofensivos para referirse a los peloteros latinoamericanos. El club emitió el lunes un comunicado luego de que Lorena Martín publicó en las redes sociales una serie de críticas contra el gerente general Jerry DiPoto, el manager Scott Servais y el director de desarrollo de peloteros Andy McKay. Martín, hispanohablante, publicó en inglés en Instagram y Twitter que los tres dirigentes aludidos habían señalado que los peloteros latinos son, y citamos, holgazanes, tontos y estúpidos, especialmente los dominicanos. Los Marineros informaron que Martín, contratada con bombos y platillos el año pasado, fue relevada de sus funciones el 10 de octubre. Entre tanto, Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani fueron nombrados ganadores de los premios al Novato del Año en las Grandes Ligas tras una votación que no deparó grandes sorpresas el lunes. El venezolano Acuña, jardinero de los Bravos de Atlanta, se llevó el galardón de la Liga Nacional luego de superar fácilmente en la votación al dominicano Juan Soto. El japonés Ohtani, quien causó sensación como pitcher derecho y bateador de los Angelinos de Los Ángeles, recibió 25 votos del primer puesto, según la información divulgada. Y en el básquetbol de la NBA, Lou Williams convirtió 10 de sus 25 puntos en el tiempo extra luego de que los Clippers desperdiciaran una ventaja de 14 puntos en el último cuarto y Los Ángeles aguantaron el tipo el lunes para vencer 121-116 a los Warriors de Golden State en su estadio por primera vez en casi 4 años. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Spider-Man. Alejandro Escalona, Voz de América. El lunes falleció a los 95 años Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, un escritor estadounidense de cómics, editor, productor ejecutivo de cine, actor y editor. En colaboración con varios artistas, entre ellos Jack Kirby y Steve Ditko, creó personajes como Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Los Cuatro Fantásticos, Daredevil, Black Panther, X-Men, y con su hermano menor de 87 años, el escritor Larry Lieber, los personajes Ant-Man, Iron Man y Thor. Nacido en 1922, Lee fue editor en jefe de Marvel Comics y más tarde su editor y presidente antes de dejar la compañía para convertirse en su presidente emérito. En 2008 recibió la Medalla Nacional de las Artes. One, two, three, four. Un hombre de 59 años fue acusado el lunes en Alemania de haber intentado vender diarios robados y otros artículos que pertenecieron al fallecido Beatle John Lennon. El sospechoso, identificado por la oficina del fiscal de Berlín como Erhan G., encargó a una casa de subastas en Berlín en 2014 vender los artículos y por ello recibió 785 mil euros por adelantado. Los artículos, que fueron robados a la viuda de Lennon, Yoko Ono, en 2006 y terminaron en Berlín, incluyen cartas, una grabación de un concierto de los Beatles y un par de gafas de John Lennon. También el último diario del artista, que terminó el 8 de diciembre de 1980, el día en que fue asesinado en Nueva York. El diario contiene una entrada, según la cual esa mañana Lennon y Ono tuvieron una cita con la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. El retrato resultante de la sesión con Lennon y Ono apareció en la portada de enero de 1981 de la revista Rolling Stone. La policía dijo que sospechaba que los artículos fueron robados por el conductor de Ono antes de ser llevados a Turquía y que solo fueron traídos a Berlín en 2013 o 2014. Hace pocos días, la icónica chaqueta negra Bad de Michael Jackson, que lució en su primera gira en solitario, fue vendida por $298,000, aproximadamente tres veces su precio inicial original, en una subasta de Nueva York, donde también se vendieron artículos de Prince, Madonna y John Lennon. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, inicia hoy una gira de presentación de su último libro para promocionar sus memorias tituladas Convertirse. El lunes, Obama compartió algunos extractos del libro mientras se reunía con un pequeño grupo de estudiantes en la preparatoria Whitney M. Young Magnet de Chicago, su alma mater. La señora Obama escribe en su libro que su tiempo en la escuela secundaria fue la primera vez que estuvo expuesta a niños de familias privilegiadas y conectadas. El libro también revela su creencia de que el presidente Donald Trump en repetidas ocasiones cuestionó la ciudadanía de su marido y puso en riesgo a su familia. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Les agradecemos su preferencia. Soy Luis Alberto Facal. Nos acompañó en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Chang Xiaogang. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.